Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.uniminutoradio.edu.co. También saludamos muy especialmente a todas las personas que se conectan a través de nuestras diferentes plataformas, como en Twitter, como en YouTube, en Facebook. Y obviamente un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo de Marfil que hace posible este proyecto que es El Puente, al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón Dumé, a la profesora Linda, a la profesora Tatiana y un equipo de trabajo que se esconde detrás ahí, tras bambalinas, que nos da la posibilidad de conversar todos los días acá en El Puente. Saludamos a nuestra control master, como siempre, que nos acompaña acá también, detrás de micrófonos, Evelyn, y obviamente a nuestra coequipera de todos los programas, que hace harto que no nos veíamos, Alejandra Herrero. Alejandra, muy buenos días, bienvenida al Puente, y casi que no nos encontramos otra vez.
Bueno, muy buenos días, Alejandro. También saludar, por supuesto, a Evelyn, que está por ahí también detrás, y a todos los oyentes que nos sintonizan, como siempre, aquí en el programa del Puente. Y, pues, bueno, Alejandro, el día de hoy tenemos un invitado, pues, muy especial, ya un amigo de la casa, que ya ha estado por aquí también dialogando con nosotros en el Puente. Y hoy, pues, bueno, nos va a presentar un proyecto nuevo que ha lanzado desde hace poco tiempo y, pues, que se trata de una exposición también que forma parte dentro de todas las instituciones que tiene la Uniminuto, y pues este invitado es Gustavo Sajak, así que pues un cordial saludo y pues estamos muy encantados de que estés aquí, Gustavo, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, qué bonito verlos de nuevo, saludos a todos.
Muy buenos días, Gustavo. Sí, ya como lo decía Alejandra, un invitado ya recurrente acá a transitar el puente con nosotros, y seguramente hay gente que ya nos está sintonizando nueva en este momento, ya otra más viejita que ya nos ha escuchado y tal vez te ha escuchado acá en el programa, pero a esa gente nueva, que nos cuentes un poco, Gustavo, quién es Gustavo, qué hace Gustavo, qué le gusta hacer a Gustavo en la vida, cuáles son sus hobbies, qué lo llena de pasión. Cuéntanos un poco de esa parte más humana tuya.
Ok, bueno, yo de formación universitaria soy arquitecto, pero desde hace 30, 32 años me dediqué al campo del arte como artista visual. Entonces fui desarrollando trabajos y fui haciendo exhibiciones y se transformó esto en mi pasión absoluta. Al descubrir que esto es otro medio de comunicación, no es la arquitectura, que también es un arte, pero esto me permitía ser más yo como persona. Como arquitecto tú tienes que cumplir una serie de solicitudes, o sea, te voy a poner de ejemplo Alejandra, o sea, si voy a diseñar la casa, es la casa de Alejandra. ¿Sí? En cambio, como artista plástico, pues puedo ser más yo, más emitir mi opinión. De nacimiento, yo soy nacido en Venezuela, soy hijo de migrantes centroeuropeos, y pues ahora me toca a mí ser migrante. Entonces, esto da pie a que justamente de lo que se va a hablar es de la exposición que está en este momento abierta en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, de Migrantes Camino al Dorado.
Perfecto, pues así como dice Gustavo, invitamos a todos los oyentes, todas las personas que pues nos sintonizan y nos escuchan, muchos de ellos forman parte de Uniminuto, ya sea de la corporación o universitarios, y pues como dice Gustavo, el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, siempre suele tener exposiciones pues colectivas, ¿no? De varios artistas, no solo una exposición, digamos, de un único artista. Entonces, en ese sentido, Gustavo hace su aporte a esta temática que está teniendo la exposición de migrantes, de obras que emigran, obras que emigran. Y pues este aporte de Gustavo, pues bueno, se tuvo la inauguración por ahí el 19 de noviembre, ya han pasado algunos días, pero pues todavía está la oportunidad porque todavía sigue esta exposición hasta principios de febrero. Entonces, Gustavo, nos gustaría que nos comentaras un poco de qué trata un poco cuando uno ve simplemente ese título, ¿no? Migrantes, Camino al Dorado, ¿qué quieres decir un poco con ese título? ¿De qué comienza? ¿Qué pinceladas, digamos así, más abruptas nos puedes decir de este título y qué relación tiene con la exposición?
Bueno, lo puedo resumir porque, bueno, como ya comenté, yo soy hijo de migrantes y pues es un concepto, una idea que pues siempre estuvo a mi alrededor. O sea, el ser hijo de migrantes pues te hace de alguna manera pertenecer como a dos o tres sitios distintos y necesitas como una búsqueda de tu identidad. Y lo puedo resumir que fácilmente con una cosa que escribí, que es: Nefertiti es egipcia, pero vive en Berlín. ¿Okay? Y la Gioconda es italiana, pero vive en París. Y si le agregamos más, pues Adán y Eva serían los primeros migrantes. Y San José y la Virgen, pues también migraron. Entonces, eso es como que ese tema de la migración que hoy en día oímos tanto, siempre desde un enfoque político, siempre desde un enfoque económico, de afectación, pues para mí siempre existió y yo tengo otras maneras de verlo, y lo que yo conversé con los directores del museo era plantear mi visión de migrante, cómo veía yo la migración y cómo yo veo a los otros migrantes. Y de allí pues surgió esta idea de hacer esta exhibición.
Perfecto, pues es muy interesante pues también aclarar, ¿no? Que cuando Gustavo hablaba, ¿no? De si, por ejemplo, la Gioconda, pues digamos, pues fue creada en Italia, ¿no? Pues por ahí en el Renacimiento, pero cuando ese cuadro actualmente está expuesto en el Museo del Louvre de París, ¿no? O igualmente cuando hablábamos de la Nefertiti, ¿no? Que es un busto. Pues fue creado en Egipto y pues actualmente está en uno de los, en el Museo Nuevo de Berlín, en Alemania, ¿no? Entonces, todas estas obras también han tenido una migración y pues, ¿cómo crees, Gustavo, que, digamos, y pues todas las obras, ¿no? Quizás también podemos decir, actualmente hablamos de, no sé, del Tinder o de las redes sociales o del Instagram también para conocer a gente, y pues finalmente son como pues retratos que uno intercambia y exacto. Pues todo el arte de la diplomacia, de la historia del arte era algo muy fuerte porque igualmente cuando había alguien pues de la aristocracia, de la nobleza, en diferentes épocas que querían buscar marido, querían buscar esposa, se intercambiaban y también había un baúl que iba viajando de un lugar a otro con muchas obras y pues era como una especie de Tinder, pero pues con quizás...
Con los medios de la época.
Exacto, con cuadros al óleo, entonces iban enseñando, ¿te gusta este? Sí, ¿no? ¿Dónde vive esta persona? ¿Qué edad tiene? Y pues te daban como unas características básicas, ¿no? Entonces, Gustavo, ¿tú qué crees, digamos, que este tema o qué visión diferente quieres darle tú a ese tema de la migración, porque has dicho que no quieres tanto, pues quizás, incidir en un tema político, que, pues, por ejemplo, el tema de Venezuela en Colombia es un tema muy álgido, es un tema muy polémico, o, bueno, también quizás mirando desde España el tema de toda la migración africana. Bueno, últimamente hemos visto Haití también, ¿no? Que ahí se han convertido en grandes migrantes en los últimos años. ¿Qué visión te gustaría dar a ti o para ti qué significa el concepto de migración?
Mira, a ver, lo primero que yo quiero hacer resaltar que la migración no es un fenómeno de nosotros, ¿sí? O sea, no es que es venezolano, no es que es colombiano, no es que es haitiano o del norte de África. Es un fenómeno que siempre ha existido. Entonces, esto que estabas hablando de que, bueno, en otra época, pues las obras migraban, pues las obras siguen migrando. Y es lo mismo, en este momento yo estoy en una parte de la ciudad y ustedes están en otro, pero estamos todos juntos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos migrando, estamos cambiando, lo que me gustaría es que revisáramos, y yo planteo mi revisión sobre el tema de migración desde el punto de vista en qué nos parecemos y no en qué nos diferenciamos, ¿sí? Porque si es un tema de que, bueno, por dinero, entonces, bueno, aquí mismo hay gente que tiene más dinero y otros tienen menos dinero, ¿ok? Entonces, no es el lugar, no es la cantidad de dinero, no es, entonces, revisemos lo que es migración, o sea, yo puedo migrar, yo ahorita los puedo nombrar a ustedes todos y como para mí unos ángeles de luz, que haciendo referencia a lo que tú mencionabas antes, o sea, transmitir una idea de parte de la iglesia, que entonces te hacían una pintura de un ángel, pues ese era el ángel en esa época. Pero hoy en día, si nos vamos a la tecnología, ustedes para mí son radiaciones de luz que yo estoy viendo en una pantalla. Entonces sería lo mismo, es rezarles, es hablarles, es lo mismo que ocurría antes. O sea, ¿en qué ese tema de migración sigue siendo constante? ¿En qué ese tema de migración es continuo? O sea, no va a terminar acá. Tú lo dijiste también, o sea, las obras migran. O sea, lo que yo hago en mi estudio no se queda en mi estudio, se va a otro lugar. Entonces, analizar desde el arte, desde el migrante, qué son las cosas que ya no están o que cambiaron o que se modificaron. Porque yo puedo hacer una revisión de mi concepto de, no sé, de la vida y cambiar también yo mismo. O sea, la migración también puede ser hacia adentro. Entonces, dejar de verlo solo como el hecho de que es cambiar de lugar, sino es un mensaje, que puedo cambiar de ropa, puedo cambiar de plataforma, puedo cambiar de un montón de cosas, ¿sí?
Muy bien, Gustavo. Habría que mirar, a mí me parece supremamente interesante esto. Y antes de llegar como a este escenario de la exposición, demos un par de pasitos atrás, o muchos pasitos atrás con respecto a lo que has dicho, con respecto a la migración, a los cambios, uh-huh. Algo que está como fluyendo siempre, que siempre está en un constante cambio. ¿Qué ha cambiado en Gustavo con todos esos procesos de migración que ha tenido para convertirse en la persona que soy? No solamente, ya lo decías muy bien, migración no es solamente en la parte geográfica, no es movilizarte de un punto a otro, sino que tal vez internamente, de una manera muy personal, muy subjetiva, has migrado, has transitado en otros escenarios, y eso es lo que te ha ayudado a construir lo que nos vienes a presentar en uh-huh. la exposición en el MAT. Cuéntanos cómo esos escenarios, cómo se siente, por ejemplo, geográficamente, ¿cómo se siente Gustavo en este momento en un país que no lo vio nacer y que uh-huh. tiene una convulsión social por el hecho de la migración, pero uh-huh. además en otros escenarios, el propio tuyo, el personal, okay. Como sujeto?
Mira, Yo te voy a hacer un resumen un poco corto para que más o menos entiendan a qué va esto que voy a explicar. Mi madre nació en Hungría, mi padre nació en Checoslovaquia. Ellos migraron a Alemania y de Alemania decidieron irse a Australia después de la guerra. En el barco que los trasladaba desde Alemania a Australia, le informan de que el visado para entrar en Australia lo habían restringido y que no podían entrar. O sea, mis abuelos no podían entrar, o sea, podían entrar. Habían ciertas limitantes, que es más o menos el mismo cuento de ahora. Si no tienes el pasaporte, que si no tienes la visa, que si no tienes. O sea, te estoy haciendo el paralelo. Y les dicen que hay un país donde va a atracar el barco que se llama Venezuela y que allí sí los reciben. Ahora, ellos en ese momento no sabían ni lo que era Venezuela, ni dónde quedaba, ni de qué pasaba. ¿Okay? Llegan a Venezuela, se instalan y es cuando mi mamá y mi papá se casan. ¿Ok? Entonces, aquí vuelvo a hacerla. Entonces, son dos señores europeos que vienen a un país que no conocen y allí se casan. O sea, ese momento importante en la vida les ocurre en un país que ellos ni sabían. Si hubiese sido por las previsiones, a mí me tocaría ser australiano, pero nací en Venezuela. Entonces, desde pequeño, o sea, mi lengua materna, porque mi abuela nunca aprendió a hablar castellano, fue el húngaro. Entonces, ese mismo fenómeno de aprender un idioma, que, mira, no digo en Venezuela, aquí en Colombia tampoco es que debe haber muchos húngaros, ¿okay? Entonces, eso fue mi lengua materna. Entonces, yo nací en un sitio llamado Venezuela, donde de mi lengua original, o sea, materna, era el húngaro y luego aprendí a hablar castellano. Entonces ya desde ese mismo momento ya yo empecé a ser distinto. O sea, por mi fenotipo, o sea, yo pues es latinoamericano no parezco. Y eso todo el tiempo, toda mi historia ha sido una constante en Venezuela. O sea, no estoy hablando acá. Entonces, en Venezuela, o sea, yo constantemente tengo que aclarar que yo nací en Venezuela. Y eso pues me ha ido cambiando con el tiempo de que, oiga, porque yo tengo que estar constantemente diciendo dónde nací. O sea, es tan importante este hecho de nacer. O sea, eso es lo que marca. Es el fenotipo lo que marca, es el idioma lo que marca, son las costumbres. Entonces eso ha sido constante. Y a raíz de eso, pues me vengo a vivir a Bogotá, que la amo, no desde ahorita, desde el año 71, que fue la primera vez que vine. Y es lo mismo, entonces siento que acá, pues es una constante. O sea, ¿y usted de dónde es? Yo venezolano, ¿verdad? Entonces, y yo digo, oiga, pero migrar no solo es eso. O sea, migrar no es solo dónde nació. Migrar no solo es qué idioma habla. O sea, entonces, a lo que yo escogí es que por medio del arte como instrumento, o sea, yo puedo es buscar mis semejanzas. O sea, porque la alegría que siente Alejandra o la alegría que siente Alejandro es la que siente Gustavo. En eso no se diferencian. Quizás son distintos motivos, pero el sentimiento es el mismo. La alegría, la tristeza, la rabia, la belleza. ¿Okay? Entonces yo lo que he estado es buscando en qué es que nos parecemos. Creo haberlo mencionado en algún momento que. Y por eso la temática que escojo para expresarme son las imágenes que todos conocemos. La Virgen María que está en España es la misma Virgen María que está aquí en Bogotá y es la misma Virgen María que está en Caracas o en Venezuela. Entonces, la utilizo como elemento de semejanza para transmitir mis sentimientos. Entonces, ¿en qué me ha influido? Pues calcular lo que te estoy contando es que hoy en día estoy consciente que me ha influido de toda la vida.
Y, por ejemplo, Gustavo, como decías, si nos puedes hablar un poco más de estas imágenes que tú has utilizado, pues como instrumento para poder hablar pues del tema de la migración. Y pues por ahí pues yo tuve la suerte de poder estar en el día de la inauguración. Entonces, bueno, creo que es muy interesante que puedas compartir con todos los oyentes de dónde salen esos cuadros, ¿no? De dónde vienen esas imágenes. Y pues también quizás un poco el entrar en qué técnica estás utilizando. Okay. Y bueno, y pues también sé que por ahí hay una historia bien curiosa con el tema del papel, que creo que es muy relevante que nos la pudieras compartir.
Sí, mira. En cuanto a las imágenes, yo abogo por el estudio de la historia, por conocer el pasado, que también tiene que ver con mi crianza, pues, o sea, yo he tenido que aprender las costumbres de otros países y he tenido que aprender la costumbre de Venezuela y estoy aprendiendo la costumbre de Colombia. Entonces, a lo largo de tantos años estudiando la historia del arte, es sentir cuando vas y ves una obra de Velázquez, por usar de referencia, que te hace las meninas. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo importante en las meninas? La técnica, es la expresión, es la sensación. Y entonces yo allí me apropio de un montón de obras, de fragmentos de esas obras. O sea, de la cara de la Virgen, si para mí representa la tristeza, pues yo me apropio de eso. Un ángel molesto, o sea, entonces me lo apropio de este fragmento, ¿sí? Y entonces todos esos yo los voy haciendo, y aquí tengo que hacer otra parte, cuando se dijo, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces, bueno, lo puedo pintar. Sí, yo tengo esa capacidad de pintarlo. Pero entonces eso iba a trascender es si es una copia, si es una es la demostración técnica. También, como latinoamericano, y tocando un tema que habíamos hablado en anteriores ocasiones, a nosotros esas obras de arte, a nosotros no nos llegó Nefertiti, ni nos llegó la Gioconda. A nosotros nos llegaron las reproducciones de esas obras y nos llegaron a través del papel, de las estampas, de los grabados, ¿sí? Porque eran los libros, o sea, lo que sería el Google de hoy en día.
De aquella época.
Era de aquella época, ¿sí? Entonces, haciendo esa semejanza, ya estábamos, bueno, se mantiene lo mismo. Entonces, bueno, yo tomo las estampas. Era en todas las testamentarias de los artistas aparecen la cantidad de estampas que tenían y de quiénes eran. Entonces, bueno, yo, perfecto, eso fue lo que migró. Entonces, yo utilizo el sistema de la estampa que es un grabado. En aquella época se hacía con prensas y con tintas litográficas y todo, pero hoy en día yo me puedo ir a cualquier copiadora y le digo, la quiero de tal tamaño por tal tamaño, este fragmento, y la quiero de tal resolución, o sea, es el nuevo método de reproducción. O sea, en vez de hacerlo con prensa de la época de Gutenberg, pues las hago con eso. ¿Cómo me puedo hacer de esas imágenes? Pues a través de este mismo medio. Yo puedo revisar y encontrar esas imágenes que a mí me digan cosas. Y luego viene el otro proceso, que es iluminar esas estampas, que en aquella época ellas llegaban en blanco y negro, y acá los artistas las coloreaban o las dibujaban. Entonces yo hice exactamente lo mismo. en un papel, se imprimió y yo las iluminé, ¿sí? Y con eso me eliminaba el cuestionamiento de proporción, si está bien dibujado, si la nariz quedó bien. No, está tal cual como es. A mí me llegó esa información. ¿Y sobre qué hacerlas? Encontré que hay una, por siempre es bueno, los papeles de muy buena calidad, los excelentes, los de algodón. Y yo, por ventura, que hay una fábrica en Francia que se llama Arches. Y esa fábrica fue fundada en el año 1492. Entonces, bueno, ese era el papel que había que usar. O sea, para hilvanar la historia con la historia, con los nuevos métodos de reproducción y con los nuevos, las nuevas maneras de iluminar esas estampas, pues había que hacerlo en un papel que también pues viniera de eso. Si para, estamos hablando de migración, porque también quería hacer la relación de esos migrantes, o sea, esos que vinieron. Siempre nosotros los hemos visto como que vinieron a robar, que nos quitaron, que no sé qué, pero también nos trajeron un montón de cosas que hoy, de las cuales hoy en día estábamos viviendo y que ya forman parte nuestra. Y esa gente cuando vino en la segunda o tercera generación, pues ya se sentían tan americanos como los indígenas. Entonces, todo eso se aglutinó para crear esta exposición.
Muy bien. Ahí vamos caminando, migrando hacia diferentes escenarios que nos plantea Gustavo. Antes de iniciar el programa, ya vamos a tocar algo que a mí me sonó mucho cuando te estábamos pidiendo el nombre de la exposición. Migrantes, camino al dorado. Uh-huh. Nos decías, coloquen al dorado con D minúscula, no sí. Con D mayúscula.
Sí.
Porque eso también tiene algo de trascendencia o algún sí. Un significado ahí detrás sí. De lo que tú nos quieres plantear.
Sí.
¿Qué pasa con esa D minúscula, Gustavo?
Mira, siempre cuando como latinoamericanos hablamos del dorado, lo ubicamos como un lugar, ¿okay? Que es el lugar de la riqueza, donde el cacique se bañaba en polvo de oro, o sea, y es ese mito de allí, ¿sí? Y todos los migrantes venían, según nuestra manera de verlo, a buscar ese dorado como lugar, ¿ya? Pero para mí, como quiero ampliar el dorado como ese lugar o ese sitio o ese concepto o esa manera de ver la vida, o sea, yo busco mi dorado, el mío, no ese de otro, es el mío. Y todos buscamos uno, todos tratamos de mejorar, aprender, avanzar, entonces estamos como en búsqueda de un dorado. Entonces hago la relación entre lo que sería el mito de la riqueza, de esa del oro, con esa búsqueda de cada uno de nosotros, y cada uno tiene que buscar el suyo, como desde esa época que están buscándolo y no lo han encontrado, bueno, entonces cada uno lo tiene que buscar. Y aquí hay una anécdota un poco chistosa, porque cuando he tenido reuniones y bueno, ¿y cómo fue eso de que usted se vino? ¿Y cómo hizo el paso por la frontera? O sea, siempre con esa imagen de la tragedia. Le dije, mire, yo lo lamento, yo no le puedo contar esa tragedia porque yo lo que hice fue montarme en un avión en Caracas y llegué al aeropuerto internacional El Dorado. O sea, yo llegué al Dorado. ¿Ok? Entonces, si es un lugar, pues ya yo llegué. Pero si yo sigo buscando, entonces yo, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cómo lo estoy buscando? Estoy buscando mi semejanza. Estoy buscando y veo las diferencias y veo las semejanzas entre nosotros, los seres humanos. Y aquí voy, el por qué también en la exposición se utilizó el ojillado de oro y el ojillado de plata. Y esas imágenes que yo escogí y lo puedo manejar como un concepto, es la representé en dorado de esta manera y en plata lo representé de esta otra. Hice el espejo, porque sería lo contrario. Entonces, cuando yo defino algo como sublime en dorado, cuando yo le hago el inverso, ¿qué es lo contrario a lo sublime? Entonces, cada uno de nosotros que lo vea. Y todo eso puede estar mezclado. Y en esto tiene que ver hasta la manera de cómo se hizo el montaje en la exposición. En el momento que se estaba haciendo el montaje, pues mi intención era que ocupara todo el área del museo, porque los migrantes están en todas partes, ¿sí? Y no están separados iguales, están unos más juntos que otros, porque les parece lo mismo, no les parece lo mismo. Y también quise que quienes mirasen la exhibición se encontraran con la misma imagen, pero el inverso, para que se pregunten por qué está el inverso. Si hay uno que el que está desnudo, o sea, con un paño y está al inverso, entonces, ¿qué representa lo contrario? O sea, utilizo todo ese alfabeto artístico para que el observador y visitante se pregunte, bueno, ¿qué hace esta pieza aquí suelta, que no está metida allá? ¿Qué hace esta que es igual, pero esta es distinta? ¿Y por qué esta es más grande y que la otra es más pequeña? Entonces, es todo ese concepto. Y de paso, yo voy casi una vez a la semana al museo y cambio de lugar las piezas. ¿Por qué? Porque, bueno, los migrantes no se quedan quietos, siguen buscando. Entonces, yo como artista utilizo el espacio también como concepto y como movilidad para evitar eso de que, bueno, voy a ver a las meninas que están en la sala 2 y de allí no se mueven. No, los migrantes míos sí se mueven, sí cambian de lugar e invaden el espacio de los otros.
Y Gustavo, todo esto que nos venías contando, pues, de esa referencia del Camino al Dorado, pues, primero por también cómo tú llegaste a Colombia, ¿no? Pero también como esa búsqueda de que quizás lo dorado pueda estar en muchos lugares y no solo centrado en uno, ¿no?
Exacto.
También es interesante, ¿no?, que justamente pues en la exposición y pues ahora de aquí a unos momentos queríamos visualizar una de las imágenes pues que tiene esta hojilla, uh-huh. Esta hojilla pues y tiene este color dorado, ¿no? Sí. Entonces, digamos, ¿hay algún tipo pues como de lo original es la que está en dorado quizás o la viceversa es la que está en plata? Pues porque un poco, vamos a decir popularmente, ¿no?, uno diría, bueno, lo más cotizado quizás, ¿no?, sería como pues el oro, ¿no? Uh-huh. Luego quizás podemos hablar del oro blanco, bueno, si nos ponemos como en el postal. Y luego ya pues quizás sería la plata, el bronce, no sé, el cobre y ya nos vamos hacia abajo, ¿no? Pero ¿cómo es para ti esta, digamos, esta conexión que hay, digamos, entre iluminar un dibujo con hojilla de oro y que sea, digamos, el original, aunque ninguno es original, como ya has comentado, pero que sea, digamos, como el primero que haces o la cara A y que la cara B, que realmente es la inversa, hacerla en plata? ¿Por qué no decidiste hacer la cara B de las imágenes en hojilla de oro?
Bueno, porque, y aquí es donde vamos, o sea, ¿quién es que sabe cuál fue la primera que se hizo? Porque aquí, entonces, voy desde dónde se gesta este hecho. El año pasado, durante la pandemia, se hizo una exposición en Valencia, en Venezuela, donde se hicieron exactamente las mismas imágenes. Entonces, aquí te devuelvo la pregunta, ¿cuál es la original? ¿La que se hizo primero o es esta que está acá, que también está en dorado? ¿Cuál es la original? O sea, ¿quién la hizo? La hice yo. Entonces, para mí son originales. Entonces, necesito que cada uno se pregunte qué es lo original. ¿La paz que tú tienes es la original? Lo sublime, ¿cuál es lo sublime? Lo original, la primera, el que primero se le ocurrió, Entonces, esta necesidad de ser el primero, ¿de dónde viene? Yo no soy el primer migrante venezolano, ni seré el último. Y si yo hoy me cambio de lugar, ¿sigo siendo migrante? Entonces, ¿cuándo me encuentro? Porque, y aquí vamos a un concepto más, más duro, o sea, hasta el hecho de lo que se llamamos muerte, pues eso es también una migración. Entonces, no vamos a dejar de migrar nunca. Y si entramos en los conceptos de reencarnación, pues volvemos otra vez y seguimos migrando. Entonces, ¿quién es el primero? Si yo creo en la reencarnación, ¿yo soy el primero? ¿Sí, sí me sigues?
Sí, 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 claro. Realmente es muy interesante esto y también pues pues finalmente es un ciclo, ¿no? O sea, claro, un ciclo que tienen las obras.
Perdona que te interrumpa porque quiero agregar algo. Entonces aquí hay una necesidad del original, de quién es el primero. Y les hago la pregunta, ¿tú estudiaste filosofía o historia del arte? O sea, ajá, pero estás aprendiendo la historia del arte, ¿cuál? ¿La tuya? ¿Tú eres la original? Tú te estás basando en principios ya conocidos para avanzar sobre eso. Entonces, ¿qué? ¿Yo soy el primero que tiene que inventarse algo? Pero si ninguno se los ha inventado.
Sí, exacto. O sea, realmente, pues, es muy interesante, ¿no? Como Gustavo nos comenta, el preguntar por qué es realmente lo original, ¿no? Y pues original también tiene como esos dos significados, ¿no? Lo original como lo primigenio, el origen de algo, o también puede ser lo original como algo novedoso, ¿no? Y algo nuevo.
Exacto.
Entonces, está como pues esta red, ¿no? De que pues los dibujos, las obras que se están presentando en la exposición, pues en sí todas podemos decir que son originales porque pues las hiciste tú. Y bueno, en el fondo también podemos decir que ninguna obra de arte es igual que la otra, ¿no? Porque pues en ese sentido todas las has pintado tú y pues no han pasado por un proceso realmente de industrialización, ¿no? Entonces, si uno probablemente se pusiera a mirar pues todas las líneas y todos los detalles, aunque hayas pintado, por ejemplo, varias que son parecidas, pero pues no serían exactamente, pues
exactamente,
iguales.
Exactamente. Entonces, hay también ese concepto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, todas las cosas están cambiando constantemente. Las plataformas, hace 2 años, o sea, jamás nos imaginábamos poder hacer esto. O hace 10, o sea, yo recuerdo en un momento cuando existía el fax, salió el concepto del art fax, y entonces aquello era el boom, y a los 6 meses se terminó. Hoy en día un teléfono, o sea, a ver, dura 6 meses, porque ya cambió. Entonces, ¿cuál es el original? ¿El primero, el que inventaron, el que tuviste, el que vas a tener? ¿Cuál de ellos? Entonces, mi motivación es, preguntemos qué nos está pasando para aprender de nuestra época y de nuestro momento. Entonces, ¿me exiges a mí que no, tú tienes que inventarte algo nuevo? No, un momentito, o sea, ya va, o sea, Yo no quiero inventarme nada nuevo, yo quiero aprender de la historia, quiero avanzar sobre esa historia, quiero manejar el concepto del dorado, quiero manejar el concepto de la estampa, de cómo se reproduce hoy en día la estampa. Eso que hablábamos antes mandaban los óleos, y bueno, hoy en día simplemente con un clic ya te publicas en una red y todo el mundo te ve, a ver si le gustas o no.
Claro. Entonces, pues vamos a pedir en este momento también a Evelyn, pues nuestra compañera que está detrás de las pantallas, que nos colabore, porque queríamos pues también proyectar una de las obras, pues esta tiene la hojilla en dorado, pues para, y pues los fondos también están en negro, entonces para que Gustavo quizás nos puedas explicar un poco de esta obra y también porque pues así como en filosofía para niños, muchas veces hacemos trabajos, y esto me parece un nexo muy interesante entre las partes y el todo, ¿no? Para desarrollar el pensamiento, y muchas veces tapamos partes de imágenes para hacer hipótesis y uno imaginar qué es lo que pudiera haber en ese todo, ¿no? Porque aquí estamos viendo solo una parte del cuadro original, entre comillas, del cuadro del que Gustavo tomó esta imagen, pero pues igualmente al haber tomado simplemente una parte y haber hecho un cuadro nuevo solo con esa parte también se convierte propiamente en un cuadro original en ambos sentidos, ¿no? Entonces, Gustavo, si nos quieres explicar de dónde
sí, claro, con muchísimo este cuadro. Cariño. Mira, fíjate, para mí lo que me llamó la atención en él fue la mirada del personaje, ¿sí? Y lo otro que me llamó la atención fue ese hipocampo que tiene en la frente, ¿sí? ¿Y por qué me llamó la atención el hipocampo? El hipocampo es uno de los pocos animales que, pues, llamémoslo, no es, a ver, cría a sus propios hijos, o sea, ¿cómo se llama? Los tiene, ¿ok? No. Tanto el macho como la hembra.
¿Okay? ¿Los caballitos de mar?
Sí, los caballitos de mar. Entonces, hoy en día, o sea, a mí como hombre, o sea, no es que las mujeres son las que crían a los niños, no, pero es que yo también como hombre, yo también puedo, yo lo puedo hacer, yo me puedo parecer a ese que está allí. Y la mirada es como esa mirada de, a ver, yo me sé el secreto, ¿sí? O sea, y te desafío. Y eso es un tema muy actual, pero está hecho, tomado de una imagen de un cuadro del Renacimiento. ¿Ok? ¿Y de qué manera está expresado? Justo en esta pieza en particular, que es toda la pieza, pero yo solo tomé eso. A mí quien me empezó a enseñar a dibujar fue mi padre, este checoslovaco que yo le digo. Y entonces yo en esta obra dibujé como él dibujaba. Entonces es como el cuestionarme de dónde vengo, quién, qué puedo hacer, hacia dónde puedo ir, toda esta famosa búsqueda del dorado, ¿sí? Y la hojilla de oro que ven ustedes en el lado izquierdo, pues para mí representa el espacio y es la búsqueda y es el aire y es todo lo que yo puedo absorber de él.
Listo, muy bien, muy interesante lo que nos está mostrando Gustavo el día de hoy acá en el programa El Puente. Y ya como todos lo sabemos, lamentablemente el tiempo en radio se nos va volando, ya estamos próximos a cerrar el programa del día de hoy.
Ya cruzamos el puente.
Ya cruzamos el puente, ya migramos de un lado, de un extremo al otro extremo. Y obviamente no nos podemos ir sin recordar que la exposición va a estar abierta hasta el 2 de abril, creo que dijiste.
De febrero
va a estar ahí, todavía hay tiempo. Yo sé que ahorita llega temporada de vacaciones, pero todos están invitados a que se acerquen al MAD para poder ver la obra de Gustavo y mirar todos esos procesos de migración que se esconden en su presentación. Gustavo, una pregunta muy cliché, sí, que seguramente en algún momento te la harán con esta exposición o si ya te la hicieron, pero tal vez puede ser importante para cerrar el programa del día de hoy. Nos decías que no hay que buscar el dorado con mayúscula, porque parece ser ese lugar al que todo el mundo quisiera llegar. Tú nos decías, hay que buscar el dorado con D minúscula y ese dorado como propio de cada uno, sí, de nosotros que lo encuentra o que lo debe estar buscando. ¿Cuál es ese dorado con D minúscula al que Gustavo le apunta? O si ya lo encontró, ¿cuál fue ese dorado?
Bueno, primero no lo he encontrado, lo sigo buscando. Lo que he encontrado, sí lo dejo. ¿Y cuál es la intención de Gustavo? Dejar testimonio de lo que yo pienso, de lo que yo creo y en qué yo creo parecerme a todos. Yo me quiero parecer a Alejandra y me quiero parecer a Alejandro. Entonces es dejar ese testimonio de mi paso por esta época.
Listo, muy bien, Gustavo. Y ya aprovechando estos últimos minuticos, a todos esos migrantes que están escuchando este programa, no solamente migrantes de otras tierras, sino migrantes de su propio ser, de su propia construcción, ¿qué mensaje, qué ese mensaje le quiere dejar Gustavo a esos migrantes que todos estamos ahí como metidos en ese escenario de migración?
Mira, yo creo que cada uno de nosotros busca cosas. Hay gente que busca el dorado con D mayúscula, pues que lo busque, ¿ok? Pero hay otros que buscan el dorado con D minúscula. Ese también es válido. Entonces, no por haber llegado a otro lugar, hay que dejar de buscar. Y siempre, y hay algo que para mí es muy importante, el respeto al otro como ser humano, entender que yo estoy buscando una cosa y porque cambié de lugar, también es una transformación. Yo me adapto al lugar, me adapto a donde llegué. Tengo que entender a ese otro ser humano. ¿Okay? Entonces, es tan importante que nos respetemos mutuamente. Respetar a donde llegué y el que donde yo llegué también entienda de que yo puedo sentir felicidad, puedo sentir alegría, puedo sentir exactamente igual. Entonces, buscar en qué nos parecemos más que buscar en qué nos diferenciamos.
Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Una entrevista muy interesante, escuchando todos esos procesos y esas historias de migración que encierra esta obra, Migrantes Camino al Dorado. Cordialmente invitados, de nuevo la invitación a todas las personas que nos siguen en el programa, en la plataforma y por nuestras redes sociales y nuestras plataformas virtuales. Recuerden, Migrantes Camino al Dorado en el MAC del 19 de noviembre está puesta hasta los primeros días de febrero. De esta manera, estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente, obviamente, a nuestro invitado que nos acompañó a transitar y a migrar hoy en el puente. Y obviamente, asimismo, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron acá en cabina. Alejandra Herrero, como siempre, Emily, que siempre nos acompaña por ahí, y a todas las personas que nos han sintonizado a través de los 1430M o a través de www.uniminutoradio.edu.co. Los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo y ahí estamos hablando en un próximo programa del Puente. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.